Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
Muy buenas tardes, quedan dos días para la llegada de los Reyes Magos y todos esperamos con impaciencia nuestros regalos. Nos habremos portado bien. También esperan sus regalos los misioneros, pero sus peticiones son especiales. No piden para ellos, sino para los niños con quienes viven y trabajan. De las cartas a los Reyes Magos de los misioneros salesianos hablaremos hoy. Necesitan cosas materiales tan grandes como escuelas y hospitales, tan pequeñas como libros, medicinas o jabón, y tan importantes como esperanza, alegría, paz y educación en todo el mundo. Estoy seguro que después de escuchar sus cartas a los Reyes Magos, las nuestras quedarán en un simple juego de niños. Jesús Luisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
¿Evangelio de mañana?
Pues mira, el Evangelio de mañana es un evangelio muy filosófico, por así decirlo, porque es el prólogo según San Juan. Claro que es que cualquiera de los que se precie, cuando lo escucha, en el principio existía la palabra estaba junto a Dios, la palabra era Dios. ¿En qué se resume todo? En todo. En que la palabra se hizo carne, plantó su tienda entre nosotros, a quienes les acogió les da poder para ser hijos de Dios, pero vino a su casa y los suyos no le recibieron. ¿Esto qué quiere decir? Es contemplar el Belén. ¿Qué es el Belén? Cristo, el niño Jesús, suele estar con los brazos abiertos y dice que Dios viene para acogernos a todos, y como María y José le tenemos que acoger y también acoger a los demás en él. Este es el misterio de la verdadera Navidad. Si no es eso, como si no hubiésemos hecho nada.
Muchísimas gracias, Jesús Luis. Hasta mañana. Y comenzamos el 2015 hablando de una historia de libertad. Cristina Sánchez, muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿has visto que estoy en todo?
Sí, sí.
¿Cómo se titula la canción?
Pues...
No, que te lo digo yo, Now We Are Free.
Ah.
Es que todo está milimetrado, ¿eh? No creas que se me pasa una.
Bueno, vamos a empezar hablando de Corea del Norte, ahí
sí,
es nada.
Sí, de Corea del Norte, mira. En Corea del Norte a día de hoy hay todavía campos de concentración, y de uno de ellos, el campo 14, escapó el protagonista del libro del que te voy a hablar. Se llama Shin. Pudo huir en el 2005 y es muy especial su historia porque es el único niño nacido en los campos de concentración que ha logrado escapar. Nació en el 82, es de mi edad. Así que ahora el antiguo corresponsal del Washington Post en Seúl, Blaine Harden, ha contado su historia, que es muy impactante, en el libro Evasión del Campo 14, que ha sido traducido recientemente al español por la editorial Kailas. Es un librazo, ¿eh? Yo me lo estoy leyendo y te pone los pelos de punta. Fíjate, él ahora lo primero que reconoce es que está evolucionando de bestia a ser humano. De hecho, empieza la historia de una manera brutal, que es que él delató a su madre por un plato de arroz. Madre. Y la mataron en la horca delante de él. Mira, Kwon, el apellido no lo digo porque no sé pronunciarlo, es un excomandante del campo 22 que también huyó de Corea del Norte y cuenta cómo trataban a los presos. Os lo traduzco porque creo que no sabéis coreano.
No.
Después de ser deportado a los campos de trabajo, no eres tratado como un ser humano nunca más. Eres tratado como los animales. Los guardias les gritábamos, al menos sois como los cerdos. Tenéis algo de utilidad. Y dice que la vida de un preso vale menos que la vida de un gusano. El libro cuenta historias aterradoras como cuando Shin vio a la edad de 7 años cómo su profesora del campo pegó a una niña por esconder unos granos de maíz en el bolsillo y la niña murió de la paliza unas horas más tarde, o cómo mujeres embarazadas sin consentimiento de los guardias se les practicaba abortos forzados. Muy rápidamente os cuento que estas declaraciones han hecho que él sea un testigo de cargo contra el régimen de Pyongyang, y Naciones Unidas quiere procesar a Kim Jong-un ante el Tribunal Penal Internacional, pero desde Corea del Norte, para desacreditarle, han difundido en internet un vídeo donde aparece su padre negando que él naciese en el campo. Algo que a él le ha dejado destrozado porque no sabía que su padre estaba vivo.
Madre mía. Y estamos en 2015.
Así es.
Madre mía.
Evasión del Campo 14, de la editorial Kailas.
Muchísimas gracias, Cristina.
Gracias a
vosotros. Vamos con la actualidad. Las 2 y 10, no era menos, en Canarias un total de 267 valencianos que han participado este fin de año en el Encuentro Europeo de Oración organizado este año en Praga, del 29 de diciembre al 2 de enero por la comunidad ecuménica de ETC, regresan hoy a Valencia los peregrinos, que han acogido con gran alegría el anuncio de que Valencia será sede el próximo año de esta jornada europea. Han sido acogidos estos días por familias en Praga. El encuentro de Praga ha contado con la participación de más de 30.000 jóvenes ortodoxos, católicos y protestantes de 65 países, en su mayoría europeos. Hablamos con Óscar Benavén, delegado de Infancia y Juventud de Valencia. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ¿por dónde vais?
Muy bien, pues mira, los jóvenes de los autobús quieren saludaros. Un momento. Venimos muy contentos de Praga, de este encuentro precioso que hemos tenido y con una gran misión debajo del brazo.
Bueno, cuéntanos, ¿cómo han sido estos días?
Pues han sido días muy intensos, con un intenso frío también, la verdad, pero han sido días que han calentado nuestro corazón para todo el año y venimos con muchísima alegría, ¿no? Y dispuestos a ofrecer Valencia y toda España, ¿no?, para poder acoger este gran encuentro que va a tener lugar el año que viene.
Claro, porque esa es la gran noticia. El año que viene se celebra en Valencia. Una gran responsabilidad.
Sí, así es una gran responsabilidad, pero Valencia tiene posibilidad y es una diócesis potente para poder asumir este encuentro y que puedan disfrutar todos los que vengan. Y también invitar a todos los españoles a que puedan acudir a Valencia a este encuentro precioso que será realmente una gracia para toda España.
Porque ¿qué tal se han portado las familias en Praga?
Se han portado muy bien, lo han dado todo. Aquí han contado testimonios de jóvenes que han estado 18 dentro de una casa, o jóvenes que han estado con familias, la gran mayoría de familias cristianas en Praga son familias numerosas, jóvenes que estaban con una familia de 9 niños, que dormían en el sofá para poder dormir ellos en sus habitaciones. Pero ha sido una hospitalidad que ha superado todo lo previsto.
Escuchábamos la alegría en el autobús. ¿Con qué idea, con qué sentimiento vuelven los jóvenes, los que habéis estado allí en Praga?
Vuelven dispuestos y todos, cuando han contado su testimonio por el micrófono del autobús, todos vuelven con esa disposición, ¿no?, de decir, estamos dispuestos a lo que haga falta, a los que viven cerca, pues a animar a sus parroquias a que puedan acoger cuando vengan los jóvenes de europeos, y los que viven más lejos, pues acercarse a las parroquias cercanas para vivir allí, para estar a tope, ¿no?, dándolo todo.
Pues, Óscar Benavén, muchísimas gracias. Hablamos durante este año para ver un poco cómo va la preparación del encuentro.
Muy bien, gracias.
Un fuerte abrazo.
Adiós, adiós.
Y la Noche de Reyes tiene un encanto especial para muchos niños. El arzobispo de Barcelona, el cardenal Lluís Martínez Istac, pide para ellos un regalo muy especial, la educación como el mejor regalo de Reyes.
Me parece que todos coincidimos en que lo más importante que se puede hacer por los hijos es educarlos en los valores, en las virtudes y especialmente en el amor. La persona no puede ser auténticamente feliz y realizarse plenamente si no es amada. Por ello, otros años he dicho que el mejor regalo que los padres pueden hacer a sus hijos es que vean y sientan interiormente que sus padres se aman y los aman.
En su carta pastoral,
el verdadero amor
esta
dignifica
semana,
a la persona.
Destaca cómo los padres y las madres ejercen con la educación cristiana de los hijos un verdadero servicio a la sociedad y también a la Iglesia. De igual manera, destaca a los abuelos y su gran ayuda en la educación de los hijos.
En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán. De alfombra están los petardos.
Vale, María Brun, muy buenas tardes, feliz año.
Muy buenas tardes, Álvaro, feliz año.
Yo tengo una rara tradición navideña, lo confieso. Nunca tomo uvas.
Pues lo entiendo perfectamente. A mí tampoco me hacía mucha gracia esto de las uvas, pero esta noche vieja me he reconciliado con el rito de las 12 uvas, del que aún teniendo un grato recuerdo de mi niñez, en los últimos años me venía resultando un poco cansino. No por el origen simpático de dicha costumbre, con la que a finales del siglo XIX se quiso socializar y al tiempo ridiculizar una incipiente costumbre burguesa, sino porque en la escenificación del rito siempre se repiten los mismos clichés de propiciación voluntarista de la buena suerte para el año que comienza, rodeada de una estética estrepitosamente vacua.
¿Y por qué ha cambiado este año?
Pues porque este año, siguiendo a pesar de todo el rito con relativa atención, captó mi atención y mi empatía oír cómo entonaban a coro miles de personas en la Puerta del Sol esta canción que estamos escuchando, un año más del mítico grupo Mecano, popularizada en aquellos años de la movida en los que no había aún ningún reparo en pedirle a Dios por el nuevo año. A día de hoy ya han pasado 4 días, aún no han saltado las alarmas de la censura antirreligiosa y nadie ha protestado, ni siquiera los ultras laicistas del Ayuntamiento de Rivas de Vacia Madrid. Pero la cosa no quedó ahí. Por fin se hizo justicia y en un momento tan significativamente popular y socialmente englobante como este, los magníficos profesionales de la comunicación, Ani Gartarburu y Ramón García, nuestro compañero aquí de COPE, buenos sabedores de la sensibilidad y de la conciencia de los españoles sin miramientos ni prejuicios ideológicos, en los minutos claves de despedir el año 2014 y dar la bienvenida del 2015 por Televisión Española, recordaron a los voluntarios españoles que estáis fuera de casa, además de los 14.000 misioneros españoles que nos escucháis y nos veis a través de la radio y la televisión, dijeron. ¿Cómo no decirlo? Continuaron diciendo, España es un país solidario que un año más se ha volcado para ayudar a los que están más necesitados. Gracias por hacer que España siga siendo eso, un país comprometido. Pues, ¿cómo no decirlo? Las uvas me sentaron de maravilla porque Ani y Ramón se saltaron todas las líneas rojas del pensamiento único y dijeron lo que la mayoría de los españoles, mayoría sometida a la espiral del silencio, piensan, que no solo los cooperantes, sino también y sobre todo los misioneros, son lo mejor que tenemos en este país. Nuestros mejores embajadores y los mejores exponentes de nuestra identidad patria, que rebosa también en el alba de este nuevo año, fortaleza a prueba de todo, generosidad a raudales y fe en Dios que nos guía y nos protege.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Imagínate que pudieras pedir algo al próximo año.
Hay tantas cosas que si yo pudiese pedir una, lo primero pediría salud para todo el mundo.
Espero que el año que viene pueda celebrarlo de nuevo con toda la gente que quiero.
No importa cómo empieces el año, pero empiézalo rodeado de la gente más grande. COPE, estar informado.
Feliz año.
Los cristianos de Irak han tenido que huir de sus casas con lo puesto ante la amenaza yihadista. Con 20 euros puedes ayudarles.
Esta Navidad, haz que los reyes se queden en Oriente.
COPE y ayuda a la iglesia necesitada.
Infórmate y colabora en el 91 725 9212. Tú también eres cristiano de Irak.
¿Quién es el Papa?
Es una que viste de blanco y que tiene una cruz en la camiseta.
¿Quieres un regalo educativo y divertido para esta Navidad? La alegría de la fe es el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor. Cuesta solo 49 euros y se lo puedes pedir a los reyes en laalegriadelafe.com o llamando al 91-343-9791.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
It's everywhere I look, from Las Vegas to right here, under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear.
Manuel, ¿qué le has pedido a los Reyes Magos?
Uy, muchas cosas. Pero de las que tú decías al principio del programa, como las importantes, que le vaya muy bien al Papa Francisco y a mi arzobispo Don Carlos.
Bueno, pues los Reyes Magos ya están de camino, cargados con sus regalos. Seguro que también lo que pedía Manuel. Muchos hemos mandado la carta a los Reyes Magos y los misioneros también. Los misioneros salesianos, repartidos por todo el mundo, han enviado sus cartas a los reyes, escuelas, libros, alimentos, medicina, ropa, jabón, oraciones, juegos didácticos, paz, centros de acogida. Y sobre todo piden la felicidad y el futuro esperanzador que todos estos regalos conllevan para los miles de niños y niñas que atienden los salesianos en más de 130 países. Hablamos con Ana Muñoz, de Misiones Salesianas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, esta Navidad tú puedes ser un rey mago. Es la campaña de Misiones Salesiana. ¿En qué consiste?
Bueno, pues básicamente en lo que la propia campaña dice, ¿no? Que todos nosotros nos podemos convertir en un rey mago y dar a los niños, bueno, pues en este caso que atienden los misioneros salesianos en todo el mundo, pues darles pues una sonrisa sobre todo, ¿no? Pero bueno, también bueno, pues comida, alimentos, medicinas, digamos que son unas navidades, unos regalos un poco diferentes a los que normalmente piden nuestros niños.
Porque normalmente un misionero pide cosas muy distintas y espera cosas muy distintas, ¿no? Con un nuevo año.
Así es. La verdad es que hemos recibido todas las cartas de los Reyes Magos de los misioneros y son un poco diferentes a las nuestras, ¿no? Que solemos pedir pues unas colonias, un bolso, un videojuego, juguetes para los niños. Bueno, pues ellos piden, por ejemplo, paz para la República Centroafricana, piden alimentos para los niños de Etiopía, piden medicinas para todos los niños que están sufriendo el ébola en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea. O sea que, bueno, pues son unos regalos un poco diferentes.
Sobre todo me imagino que por favor, que lleguen los Reyes Magos, ¿no? Porque habrá sitios de misión donde no haya regalos, donde los niños no encuentren esta alegría de la Navidad.
Bueno, nosotros intentamos que sí que sea así. Es cierto que a muchos sitios no... Bueno, pues llegan unas cosas diferentes. Por ejemplo, el otro día recibíamos las fotos que nos enviaban desde Sierra Leona, en el centro de niños que atendemos huérfanos de ébola, y nos enviaban las fotos de lo que les habían regalado Papá Noel, en este caso. Y bueno, pues no eran más que galletas, que eran, bueno, pues pequeños alimentos, refrescos... un poco diferente, pero para ellos eso era pues como el mejor juguete del mundo.
Ana, ojalá los Reyes Magos pudieran traernos este año el fin de la esclavitud en el mundo. El Papa Francisco denuncia una y otra vez esta situación de pobreza. ¿Es esta llamada una hoja de ruta para el año 2015?
Pues para nosotros es así, ¿no? Lleva siendo durante mucho tiempo el trabajar por aquellos que más lo necesitan, por bueno, la pobreza en muchos casos lleva a situaciones desesperadas y bueno, pues en muchos casos a esa esclavitud, a trabajar bueno, pues por un plato de comida o por un techo donde estar. Y bueno, pues nosotros intentamos luchar para mejorar un poquito el día a día de todas las personas. Y bueno, pues esperemos, ¿no?, que en 2015 sea ese año en el que, bueno, pues de verdad todo el mundo ponga en marcha toda la voluntad necesaria para luchar contra la pobreza.
Porque Misiones Salesianas tiene esa campaña, pero durante todo el año, los 365 días del año, 24 horas al día, estáis trabajando por los demás, por estos territorios de misión. ¿Qué grandes necesidades tendrán los misioneros en este año 2015?
Bueno, pues ahora mismo nos fijamos mucho en Sierra Leona, en Liberia y en Guinea, dado el problema con el ébola, ¿no? Quizá ahora mismo sea una de los lugares con más necesidades, no solamente... pues personal sanitario, ¿no?, como se está pidiendo, que evidentemente también, pero bueno, nosotros pensamos un poquito más allá, un poquito más a largo plazo, cuando esta enfermedad se supere o cuando esta epidemia se consiga controlar, pues cuál va a ser la situación en la que quedan estas personas, ¿no? Entonces, bueno, pues necesitamos ese apoyo para poder seguir estando al lado de aquellos que más lo necesitan. Pero bueno, también un gran problema está en República Centroafricana, donde hay una guerra y no sabemos para dónde va a ir. Ni te cuento la situación de Siria, todos los refugiados de Siria, muchos en Turquía, muchos en Jordania, en Líbano, donde también hay misioneros salesianos, bueno, pues apoyando en las cosas que más básicas, que son alimentos normalmente, un techo, medicinas en muchos casos, ¿no? Sudán del Sur también es otro punto conflictivo ahora mismo, donde los misioneros salesianos trabajan, donde también están padeciendo una grave hambruna. Y bueno, pues también estamos ahí apoyando a todas las personas al máximo de personas intentamos llegar cada día.
Y es que estamos hablando de los Reyes Magos, de los niños, pero en el mundo todavía hay niños que no es que no lleguen los Reyes Magos, es que son niños esclavos.
Sí, es así es. Hablábamos de hay muchos niños que bueno, pues que tienen que trabajar, pero el problema no es que tengan que trabajar, sino la condición además en la que ellos trabajan, ¿no? Esto también, estas situaciones también generan graves problemas, como por ejemplo el tráfico de menores, donde también hay muchos niños que son traficados para terminar trabajando de esta manera como esclavos del siglo XXI. Y bueno, pues para ellos los misioneros salesianos también trabajan intentando denunciar estas situaciones, hablando también con los patronos para que les dejen estudiar, por lo menos. En fin, que bueno, pues para ellos también tenemos nuestro huequito.
Y la educación para los jóvenes, yo tuve la oportunidad de conocer en Angola la gran labor de los misioneros salesianos en la formación de jóvenes. Eso es también un gran reto, ¿verdad?
Para nosotros es fundamental, digamos que nuestra razón de ser, por decir de alguna manera, es el trabajo por la formación y la educación de los niños y de los jóvenes, ¿no? Creemos que los países en los que trabajamos, ahora mismo países en desarrollo, es fundamental conseguir bueno, pues que los jóvenes se formen para que puedan tener una mejor vida, ¿no? De esa manera se entra en un círculo virtuoso donde, bueno, pues no solamente ese niño, ese joven va a mejorar su vida, también lo va a hacer su familia, también lo va a hacer su comunidad y, bueno, pues con todo eso, pues también evidentemente va a haber un avance y un progreso del país.
Ana, y desde aquí, desde nuestra casa, ¿cómo podemos ayudar, cómo podemos animar a estos Reyes Magos?
Bueno, pues va a ser muy facilito, simplemente entrando en la página web de Misiones Salesianas, que es misionessalesianas.org, y allí, bueno, pues van a encontrar toda la información de cómo colaborar y de cómo convertirse en un rey mago.
Pues Ana Muñoz, de Misiones Salesianas, muchísimas gracias por estar con nosotros y por todo el trabajo que realizáis, dando a conocer esta gran labor de los salesianos por todo el mundo. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Manuel, y nosotros vamos terminando con un testimonio espectacular. María Alcutia, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Álvaro. ¿Qué tal? Tres horas hablando, y no creas que en una conferencia, no, sino en un programa de televisión pública, en la italiana, en la RAI, el orador, el más que conocido actor y director de cine, Roberto Benigni, y con un tema nada fácil, los 10 mandamientos en 2 entregas, 2 programas en 2 días seguidos. Con resultados de audiencia, por cierto, espectaculares. 10 millones de personas de media. El tercer programa más visto del año. No está mal, ¿eh? El famoso actor y director habló de los mandamientos que, según dijo, han marcado para siempre la vida de Occidente, quizás también de Oriente. Son palabras vivas que bailan ante nuestros ojos, que contienen, decía él, moral y ética.
Son 10 palabras proprio que parlan proprio davanti agli occhi, danzano, son proprio vive. Es quello que me han fatto impresión, proprio que...
Bueno, que ¿por qué ha elegido los 10 mandamientos? Pues porque decía él que los necesitamos. Es la historia más bonita del mundo, una historia que queremos conocer, pero que se revela siempre nueva. Es la ley de los sentimientos, contaba, por primera vez se nos dan normas, pero normas tan actuales que nos impresionan. Los 10 mandamientos, y impresionan sobre todo, decía él, por su belleza. Al final, la belleza está hecha de verdad, y los mandamientos es lo que contienen. Habría que estar ciegos para no ver este abismo de luz, las palabras de Dios, que son un gran alimento, como una medicina, algo así, que hace bien a la salud. Y dijo, si uno pronuncia los 10 mandamientos, parece que estos se acaban en las palabras. En realidad, si uno los explora atentamente, se pueden dar saltos maravillosos, porque Dios es espectacular. Esta intervención provocó la llamada del Papa Francisco. Pues ya lo sabes, está en la línea de esa iglesia en salida que propone el Papa Bergoglio. ¿Tú te imaginas algunos de los nuestros? Bueno, a mí me cuesta muchísimo encontrar en la lista alguno que fuera capaz de hacerlo.
Pues muchísimas gracias, Mario. Pues no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos a las 2 y 5 de la tarde. En la producción estuvo Jesús Saquistán, en el control técnico Pablo Fernández. Ahora sigan informados con Antonio Raiz y Mediodía Cope. Gracias por escucharnos.